Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo, un mundo y una región que, como sabemos, está muy, muy convulsionada, con mucho cambio, está expresando esta transformación que vive el mundo y que en este momento se centra tal vez un poquito más en nuestra región, ¿no? Este programa Voces del Mundo, que, como les decía, pueden escucharlo a través de AM770, pero también a través de Sputnik, entrando a internet, mundo.sputniknews.com. Ahí hay varios programas, siempre actualizada la información, y ahí van a encontrar a Voces del Mundo con todos los programas desde abril de 2016. Y nuestra consigna, junto con la consigna de Sputnik, es esto, es decir lo que otros callan. Nunca mejor en este momento, que hay tanta información que viene de Chile, tanta información que viene de Bolivia, tanta información que nos llega de Uruguay y Argentina, que tenemos elecciones este próximo domingo, tanta convulsión, nunca más adecuado decir nosotros vamos a decir lo que otros callan, porque son momentos donde de crisis, donde la información fluye y no toda la información que fluye es verídica. Hay mucha, mucha contrainformación. Por eso vamos a tratar, en la medida de lo posible, como hacemos siempre, entrevistar a los actores, a las personas que están en conocimiento de lo que sucede, de los expertos que estudian esto en profundidad. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 5275-0770 y el WhatsApp 11-5002-0770. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si no, nos pueden escribir al Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y hoy, como es tan importante lo que está sucediendo en nuestra región, vamos a elegir dar una vueltita al mundo, pero nos quedamos acá en el vecindario.
Noticias. Hoy en el mundo.
Este fin de semana hubo elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales, hubo una información y contrainformación porque es lógico que el conteo de votos, como en cualquier país se hace, hay un conteo rápido y un conteo más lento. El conteo rápido dio como ganador en primera vuelta a Evo Morales por 10 puntos y monedas, 10 puntos y un poquitito de diferencia. Hace falta 10 puntos para justamente eso, para que no haya primera vuelta. Entonces inmediatamente se puso en marcha una maquinaria mediática que puso en duda este tema, con lo cual el presidente Evo Morales invitó no solo a todos los veedores internacionales, sino también a la Organización de Estados Americanos a que fiscalizaran el otro conteo, el conteo voto por voto, el conteo lento, porque dijo, no tengo nada que ocultar. Ahora, estas versiones que intentaban subrayar que Evo Morales no había ganado vinieron muy acompañadas de violencia, muy acompañadas de desestabilización. La verdad es que uno piensa, si la oposición está segura que hubo fraude, si la oposición está segura que hubo un conteo falso, bueno, ¿para qué hacer desestabilizar, generar violencia? Si con la paciencia pueden probarse tanto que Evo ganó en la primera vuelta como tanto que Evo perdió en la primera vuelta y tendrá que ir al balotaje. Con paciencia se llega a conocer bien las dos cosas. Pero bueno, como hubo realmente situaciones graves, como por ejemplo violencia contra algunos candidatos electos, como quema de locales del MAS, peor todavía, como quemaron algunas sedes del Tribunal Electoral Departamental de las regiones. Como hubo toda esa situación, el presidente Evo Morales, de la misma manera que lo hicieron el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un estado de emergencia y denunció que está en proceso un golpe de Estado. Escuchemos cómo lo decía.
Frente a las legítimas necesidades.
He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero que está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también al mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del Estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo Electorales Departamentales, como amedrentan a las casas de campaña, cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados, y sobre todo no dan garantía, la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales.
Escuchábamos al presidente Evo Morales, que estaba explicando por qué el llamado a estado de emergencia, convocando a que se pudiera seguir el conteo de los votos, al mismo tiempo pidiendo al pueblo que se organizara. Y lo que se conoce como última información de Bolivia, nosotros vamos a tener una nota sobre la situación en ese país, es que habría renunciado o estaría por renunciar la presidenta del Tribunal Superior Electoral, que es la máxima autoridad en este caso de elecciones. Al parecer se ha descubierto una relación muy próxima del Tribunal Superior Electoral con Carlos Mesa, que es justamente el opositor, el que dice que hubo fraude, el que salió segundo, o sea que sería una situación muy, muy compleja. Y el otro tema que estaría por verse es si hubo destrucción de datos. Por parte del oficialismo se denuncia que hubo destrucción de datos en las elecciones. Así que vamos a tener próximamente una nota en Bolivia para realmente tomar conciencia de qué es lo que está pasando en ese país. Y la otra noticia que queremos subrayar y dar mucha información tiene que ver con Chile. Quisiera que escuchen un mensaje de unas chiquitas, creo que son de escuela secundaria. La verdad es que el video que anda circulando no facilita saber qué edad tiene, pero deben ser o nenas que están terminando la primaria o tal vez el secundario. Están aparentemente en un escenario, probablemente a punto de encarar un espectáculo, y esto es lo que dicen de lo que está pasando en Chile.
Porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a salir a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera. Y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni nadie.
Bueno, así como hay un audio de estas chiquitas de escuela secundaria, calculo yo, chilenas, preocupadas, motivadas por el estado de injusticia que ha vivido Chile durante 30 años. Hay un lema que dice, no fueron 30 pesos, son 30 años. Así han llegado, han circulado por todos nuestros videos y nuestros celulares, videos de los médicos, videos de los artistas, videos de los profesores, videos de los vecinos. Por un lado, mostrando, bueno, la resistencia, ¿no?, del pueblo chileno, datos no conocidos, como por ejemplo que hay organizaciones transversales en las universidades, en los sindicatos, que la protesta es transversal porque abarca todos los barrios y todas las clases sociales, o casi todas las clases sociales, porque también hay videos y audios de empresarios, altos empresarios chilenos muy asociados con Sebastián Piñera, que piden así, textual, sacar de la faz de la tierra a los periodistas, sobre todo a los periodistas chilenos. Y habla de comunismo, habla del aventando otra vez el fantasma del que viene el comunismo. Pero bueno, digamos que la mayoría de los chilenos muestra unión y muestra una indignación común. Esto es una de las caras de lo que está pasando en Chile. La otra cara es la violación, ¿no? La violación, yo diría, entre comillas, legal de los derechos humanos, porque esto está autorizado por parte del gobierno. Hay denuncias de abusos sexuales por parte de los carabineros, obligan a las mujeres detenidas a desnudarse. Hemos visto videos de personas muertas, sí, a mansalva, realmente a quemarropa. Y en ese sentido hay muchísima más indignación justamente por esto que está sucediendo. Hay un video que también dice algo que me parece importante. Dice, la diferencia entre el año 1973 con el golpe contra el presidente Salvador Allende y lo que pasa hoy es que todos tenemos cámaras en nuestros celulares, que podemos filmar lo que está pasando y podemos darlo a conocer. Obviamente esta reacción brutal por parte de las fuerzas de seguridad y también esta resistencia del pueblo chileno está teniendo sus consecuencias. Anoche, a última hora, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón. El otro día salió a hablar de los delincuentes, de los vándalos, tratando de que la población se solidarizara con el gobierno y se pusiera en contra de las personas que estaban marchando, los chicos del secundario. Pero viendo la reacción popular, lo que hizo Sebastián Piñera fue pedir perdón y preparar o anunciar un paquete de medidas. Escuchemos lo que decía Piñera.
Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Bueno, entre el paquete de medidas que prometió, vamos a ver qué cumple, hay de salud y de medicamentos, anunció tratamientos legislativos de urgencia de un proyecto de ley para las enfermedades catastróficas, parece que los demás chilenos no van a tener esa suerte. El ingreso mínimo también se aumentó, quedó un mínimo garantizado de 350 mil pesos. Impuesto a los ricos, rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales pagarían un impuesto del 40% y prometió la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. Pese a las medidas anunciadas por Piñera, Chile amaneció de paro. Hoy se ve, ha llamado una huelga de 48 horas y es un paro con movilización, porque en estos momentos lo que se ve son larguísimas colas, marchas, protestas, kilómetros y kilómetros de chilenos marchando pacíficamente, pero pidiendo, entre otras cosas, Piñera ya fue. Y entre este cúmulo de versiones y de discursos y de declaraciones, tenemos una que nos pareció muy interesante y queremos que nuestros oyentes las escuchen. Es la del alcalde de Valparaíso. Escuchemos lo que decía Sharp Fajardo.
Todas y todos hoy día en Valparaíso diciéndole al señor Piñera: Valparaíso, señor presidente, no está en guerra. Valparaíso no está en guerra. Valparaíso está por la vida. Valparaíso está por la democracia. Valparaíso está por la libertad. Valparaíso está por todo Valparaíso, pero también por todo Chile. Por todas esas personas que de forma pacífica, de forma inédita, de Arica a Magallanes, de Cordillera a Mar, en el campo, en la ciudad, en los sindicatos, en el mundo estudiantil, en el territorio, se han levantado no por 30 pesos, sino por 30 años. Por 30 años de justicias y abusos. No por 30 pesos, sino que por 30 años de injusticias y abusos.
Bueno, escuchamos la voz de Jorge Esteban Sharp Fajardo. Él es un abogado y político chileno muy joven. Tiene apenas 35 años, no llega ni siquiera a los 40. Es militante de Convergencia Social y actualmente, como digo, es el alcalde de Valparaíso. Era dirigente estudiantil, ahí hizo su, digamos, sus primeras armas políticas, ¿no es cierto?, en el Liceo Salesiano San José. En este momento, entonces, como decía, está Chile con una huelga de 48 horas, un paro y movilización, y hay algunas denuncias graves que vamos a tratar de hacer una entrevista próximamente también con tema Chile para sacarnos las dudas de lo que está sucediendo en ese país.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, acá tenemos algunos mensajes de nuestros queridos oyentes. Dice: emocionante las jovencitas, se refiere a las jovencitas chilenas que hemos pasado en el principio del programa. Dice: ahora no es el tercer gobierno de Piñera, ¿qué es eso de culpar a los gobiernos anteriores? Sí, efectivamente, Piñera, al pedir disculpas, le echó la culpa al gobierno anterior. Ese es un clásico, acá en la Argentina también pasa, ¿no? Cierto, tienen el mismo libreto con Macri, dice nuestra oyente, que se llama Victoria, de Capital Federal. Y nos pide que hablemos de Haití, Honduras, por supuesto Guatemala. Desde ya lo hacemos continuamente, pero en este momento los temas importantes están siendo Chile y, por supuesto, Bolivia. Y justamente tenemos una entrevista en este momento con la politóloga y docente de Relaciones Internacionales en la Universidad NUR de Santa Cruz, Elena Argirakis. Muchísimas gracias, Elena, por permitirnos hablar contigo en este momento tan difícil para la región. Chile, Bolivia y las elecciones de Argentina y de Uruguay que se asoman ya, ¿no? Gracias, Elena.
Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Y efectivamente, Bolivia está pasando un momento difícil. Quizás en este momento estamos viviendo la revisión de lo que fue el momento político que pasamos en el año 2008, Y lo que pasó en el 2008, que Bolivia vivió un golpe cívico prefectural, y hoy día estamos viviendo una coyuntura política similar, porque estamos en Bolivia, se está desarrollando un intento de golpe, pero bajo otras características, con algunos actores similares, pero con otras características, en este intento de golpe en el siglo I, que se desarrolla a partir de diferentes escenarios, el golpe blando o las nuevas tecnologías de derrocamiento.
Elena, justamente nosotros pasamos hace un ratito las palabras del presidente Evo Morales, donde él hizo una síntesis de las cosas que habían estado pasando. Por ejemplo, habló de que habían sido agredidos algunos candidatos electos, que se quemaron tribunales electorales departamentales, y que me preocupó porque dijo que era muy probable que hubiera alguna destrucción de información. Yo quiero saber si vos nos podés completar un poco qué información fue destruida, y también quisiera que me comentaras por qué renunció el vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia.
Bueno, claro que sí. El día domingo se presentaron resultados preliminares, se hizo un avance del desarrollo de las elecciones. El órgano electoral plurinacional dio un avance donde el presidente Evo, con 83% de los cómputos de los votos analizados, llegaba a un 45%. Y en ese mismo momento hizo el avance también sobre los votos de Comunidad Ciudadana del candidato Carlos Mesa, que tenía un porcentaje electoral al 38%. Entonces, en ese momento se fijó la línea de parte de una serie de analistas que salieron en televisión, se fijó la línea de la posibilidad del acercamiento entre Evo Morales y Carlos Mesa, y empezaron a implantar la línea sobre la necesidad y la realidad de la segunda vuelta. Ahora, por supuesto que esto era adelantar criterios, porque con 83% de los votos, aún faltaba el voto del campo, que en el caso de Bolivia sabemos que el voto del campo es históricamente favorable al MAS, al movimiento al socialismo. Entonces ahí empezó a desarrollarse este telón de fondo golpista, porque era demasiado irresponsable afirmar la segunda vuelta como un hecho. Sin embargo, inmediatamente después se desarrollaron los eventos, dejó de funcionar el sistema de cómputo y hubo una pausa de alrededor de 24 horas en ese sistema de generación de datos, y en ese ínterin empezó a movilizarse el actor político del Oriente, que se llama el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que este comité cívico había generado un pacto, es decir, un acuerdo político con Comunidad Ciudadana, para precisamente en este ínterin generar presión para que el presidente dé paso y de facto se organice la segunda vuelta. Entonces, en esas 24 horas se decretó un paro cívico indefinido, que este paro cívico se está desarrollando ahora, y ayer por la tarde el Comité Cívico ha lanzado un manifiesto donde no solamente está reiterando el paro cívico indefinido, sino que inclusive está llamando a que la sociedad civil respalde la realización de un cabildo a los pies del Cristo Redentor, para posesionar al candidato Carlos Mesa como presidente, bajo el supuesto de que Carlos Mesa hubiera obtenido no solamente los votos necesarios para ser presidente, sino que lo hubiera inclusive sobrepasado a Evo Morales. Entonces, en esta lógica, ellos están permanentemente adelantando criterios, claro. Y en esa lógica están saltando sobre los datos que procesa el tribunal o el órgano electoral plurinacional.
Claro. Ahora, así se entiende lo que explicaba el presidente Evo Morales, decía, ya no somos más una colonia, ya no somos más una monarquía para que nos impongan un presidente desde afuera. Para resumir, porque no tenemos tanto tiempo, ¿por qué motivo renunció el vicepresidente del Tribunal Electoral?
Bueno, esa es un poco la información que estaba faltando, porque el órgano electoral interrumpió efectivamente 24 horas la transmisión de votos y hoy día el vicepresidente, del órgano electoral de la Sala Plena plantea que él había renunciado el día de ayer porque efectivamente había habido una alerta dentro del sistema de procesamiento de datos porque habían tenido una información sobre la posibilidad de un ciberataque. Entonces, en el órgano electoral se hicieron todas las verificaciones, los ingenieros del órgano electoral verificaron si había habido efectivamente el hackeo y los ingenieros plantearon que no. Lo que explica el vicepresidente del órgano, que por procedimiento se tiene que detener el proceso de conteo, pasar a sala plena y que en sala plena se defina un mecanismo, un procedimiento. Entonces, en ese interín, los ingenieros verificaron que no había habido el incidente, el hackeo, que los datos estaban siendo procesados. Sin embargo, el vicepresidente Antonio Costa, del órgano electoral, insistía que se siga procesando los datos porque no había habido ninguna interrupción. Sin embargo, este procesamiento cesó. Se cortó.
A ver si espere que no me perdí un poquito. A ver si voy entendiendo. En un momento determinado hubo una alerta de que estaba siendo hackeado el sistema de conteo electoral. Entonces, ahí se interrumpió el conteo, se llamó a los ingenieros para que vieran si el hackeo era efectivo o no, y los ingenieros dijeron que esto no era así, que no había habido ningún hackeo. ¿Hasta ahí está bien?
Exactamente.
Bueno, ahora, vicepresidente lo que hizo fue, cuando los ingenieros dijeron que había que seguir el conteo porque no había habido ningún hackeo, el vicepresidente igual insistió en parar el conteo.
Al contrario, el vicepresidente planteaba que al no haber el incidente, se tenía que reanudar y seguir publicando los datos. Entonces él plantea que ha habido una mala decisión en términos de gestión de los tiempos y que esencialmente la sala plena tomó la decisión de no continuar y esto ha sido lo que ha generado la susceptibilidad porque finalmente el sistema tendría o siguió funcionando y este lapso, esta ventana de 24 horas entre el conteo del día domingo a la reanudación del conteo 24 horas después, es donde se ha montado toda la parafernalia y el escenario golpista.
Eso lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que hubo, digamos, un anuncio, podemos decir falso o por lo menos sospechoso, de un hackeo que no existió, y que esto hizo que se frenara el conteo y esto hizo a su vez fue el argumento que estaba necesitando la oposición para culpar a Evo Morales. Eso es lo que yo entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué renunció entonces el vicepresidente. Usted dice, tengo que entender que el vicepresidente fue cómplice de ese hackeo o de esa maniobra.
Contrario.
Al contrario. ¿Y entonces por qué renunció?
Él plantea que hubo una discrepancia en la toma de decisiones. Las tomas de decisiones en el órgano electoral plantea él que no son personales, sino que se deciden en deliberación con el órgano, con la sala plena, y que por lo visto, por lo que él plantea, hubo una discrepancia. Era él, afirma y repite, que era de la decisión de que continúe, pero lo que deja entrever que en la sala plena dudaron y tomaron el camino del recaudo. Plantearon esperar.
Entiendo.
No lo dice abiertamente, no lo dice. Entre líneas deja él entrever que fue, pero él insiste en que él, como persona, como vicepresidente, insistió que
en que se continuara. Y alguien que no se sabe todavía quién es, pero en la sala plena,
frenó
el conteo y ahí se desencadena toda este malentendido. Con respecto a la presidencia, pues estamos hablando del vicepresidente, con respecto a la presidencia electoral, ¿ahí hay alguna información? Porque yo escuché una versión de que estaría en la, creo que es una mujer, la presidenta del Tribunal Electoral, ¿tendría algún tipo de vínculo con Carlos Mesa?
Bueno, esa es una información que todavía no se conoce porque aún no ha habido un pronunciamiento oficial y formal del órgano electoral de la señora, de María Eugenia Choque, que es precisamente la presidenta, pero Antonio Costas insiste que esa no es una decisión personal, era una decisión de los vocales por unanimidad o por mayoría. Finalmente es una decisión que la tenían que deliberar y que en ese caso él no estuvo de acuerdo, porque él insistió mucho en comentar que él no estuvo de acuerdo que se corte y que continúe, porque precisamente la transparencia, la continuidad del proceso estaba en esa continuidad de los datos. Y en ese espacio, precisamente en esa interrupción, es que se ha posicionado en la mente de la sociedad civil la posibilidad de fraude, y por el otro lado, sospechosamente, se queman ánforas, desaparecen actas, se queman no solamente ánforas, sino los tribunales electorales departamentales. No solamente renunció el vocal de la Corte o del órgano electoral nacional, sino también una señora del órgano electoral departamental de Chuquisaca. Entonces esto le va quitando peso, credibilidad, legitimidad al proceso electoral, que es esencialmente el garante de las elecciones. Entonces, paralelamente a eso se va gestando toda la maquinaria golpista desde afuera con los comités cívicos, y a la vez el candidato Carlos Mesa va usando toda esta situación, generando el llamado a la movilización para provocar la defensa de la democracia, la defensa del voto y el fin de lo que él llama la dictadura en Bolivia.
Ahora,
entonces esto suena, sí, esto suena mucho a un escenario muy similar que se dio en Venezuela, que esto es verdaderamente llamativo, porque aparentemente con todo este telón de fondo de vaciamiento de credibilidad en la emisión de los datos del órgano electoral, paralelamente hay un llamado a que este comité cívico, ellos hacen el pronunciamiento que el día de mañana, jueves, tiene que haber un cabildo y en ese cabildo se lo posesione al candidato Carlos Mesa como presidente.
Entiendo.
Entonces la similitud con Venezuela es por demás de llamativo. Bolivia quiere fabricar un Guaidó boliviano. Entonces toda la trama golpista está tejida.
La última pregunta, Elena. Estamos hablando con Elena Argirakis, politóloga, docente de las Relaciones Internacionales de la Universidad NUR de Santa Cruz. Tengo entendido que también había una marcha programada a favor de Evo Morales. ¿Esto cuándo es y si está sucediendo ahora?
Por supuesto, hay manifestaciones a defender también el voto del presidente Evo, que a la fecha los datos están al 95%. Aún no hay un pronunciamiento oficial, o sea, ya hay un recelo, porque esencialmente ya no se sabe cuál es el dato fidedigno. Hay algunos que plantean que ya el presidente hubiera llegado a la mayoría absoluta, hay otros datos que aún se mantienen más cautos, que está cerca del 49%, pero por su lado el Movimiento al Socialismo también están planteando movilizaciones para la defensa del
pero
voto.
¿Pero cuándo serían esas movilizaciones? Todavía no tiene fecha.
Hoy día hay una gran movilización en San Francisco, ya se realizó al mediodía.
Ajá.
Pero lo verdaderamente llamativo, y esto es lo que también es demasiado sensible, así como la oposición está movilizando gente a partir del acatamiento de este paro indefinido y la realización de este cabildo en dos días, a la vez el MAS está realizando la defensa del voto y esto genera una sociedad polarizada.
Claro, bueno.
Por eso yo planteaba al inicio que estamos reeditando el mismo escenario del año 2008, que era el empate catastrófico, entre las fuerzas políticas que defendían el proceso de cambio en Bolivia, comandado, liderizado por el MAS, y las fuerzas conservadoras que están luchando por quitar o buscar hacerse del Estado a la cabeza de Carlos Mesa. Entonces, esto es lo que llamó en su momento el vicepresidente García Linera un empate catastrófico, que finalmente se resolvió por la vía del diálogo en el año 2008 y la derrota política de la oposición. Lo que sucede ahora es que las correlaciones de fuerzas actualmente están diferentes. O en este momento ya no hay un ciclo progresista a nivel continental, a nivel sudamericano. Hay un ciclo autoritario a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, de la Federación Rusa y China, son gobiernos autoritarios en los tres casos de diferente corte ideológico. Y por el otro lado, el movimiento al socialismo tiene 14 años de gestión de gobierno, de desgaste, pero aún así sigue siendo la primera mayoría política a nivel nacional.
Claro.
Entonces eso genera un escenario político demasiado complicado y ahí consideramos que lo que está buscando la oposición es generar un escenario de enfrentamiento,
así es,
de violencia e inclusive cargar con muertos para hacer el llamamiento a la ayuda humanitaria, que es el gran dispositivo de intervención internacional. Y nuevamente volvemos al escenario de Venezuela.
Así es. Elena, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Esperemos que no suceda todo ese escenario, pero es cierto, todas las señales indicarían que en Bolivia, ojalá que eso no suceda, que haya una diferencia, que haya un llamar al diálogo y sobre todo respetar lo que puede ser el conteo más lento, ¿no? El conteo voto por voto que estaría todavía en proceso. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchísimas gracias por la oportunidad y también hacemos votos para que esta situación interna en Bolivia se resuelva de la mejor manera, de manera pacífica y no lleguemos a escenarios de violencia.
Un abrazo. Hablábamos con Elena Argirakis, politóloga, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad NUR de Santa Cruz.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Bueno, seguimos acá en Voces del Mundo, queridos oyentes. Bueno, un panorama interesantísimo, ¿no? El que nos planteó la politóloga Elena Argirakis desde Bolivia, trazando un paralelo con Venezuela, que hay varios analistas que lo están planteando y la verdad es que sabemos el interés que puede tener Estados Unidos en nuestra región y por eso mismo plantear este escenario. En este momento hay un modelo teórico ideológico que es el neoliberalismo, que justamente defendido por Estados Unidos, defendido por las derechas de nuestros países y que está haciendo agua. Está haciendo agua en Chile, hizo agua en Ecuador, está haciendo agua en Perú. Entonces, Chile, que era el gran ejemplo, el mejor alumno, el modelo que se presentaba a la región como exitoso de neoliberalismo, está fracasando. De ahí a que en este momento, cuando vamos a entrar en elecciones con Uruguay, vamos a entrar en elecciones en Argentina, donde por supuesto hay un candidato que presenta el regreso al neoliberalismo en Uruguay y hay un candidato o un partido como Cambiemos que representa la continuidad del neoliberalismo en Argentina, todo esto se pone en juego, ¿no? Hay una, podríamos decir, latinoamericanización de la crisis política en Chile y Bolivia. Hay unos discursos de campaña penetrados por lo que sucede en estos países. Hay comentarios fuertísimos, como el caso del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha dicho hoy que si en la Argentina gana el el candidato del Frente para Todos, Alberto Fernández, en ese caso a la Argentina habría que echarla del Mercosur. Es decir, hay realmente una batalla cultural, podríamos decir, por mantener el modelo neoliberal como posible y en la región, y otra y otro discurso que está intentando demostrar lo terrible que es para las poblaciones estas políticas de políticas de mercado que tratan de achicar el Estado, de privatizar y de flexibilizar los derechos de los trabajadores. Esto plantea realmente un escenario de enorme importancia en la región, que es claramente el fin de semana con las elecciones en Argentina y con las elecciones en Uruguay van a tener un nuevo capítulo, va a haber nuevos elementos para analizarlo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, un día intenso con mucha información. Estuvimos dando información sobre Chile. Una de las noticias tremendas es que investigan un supuesto centro de tortura en una estación de subte de Santiago de Chile. Hay también una información que salió hoy en Página 12 que ha enviado a Marta Dillon como corresponsal, como enviada especial a Chile. Y en el caso de esta periodista denuncia que hay algunos casos de abuso sexual por parte de los carabineros. También hay una información sobre dirigentes estudiantiles, Valentina Miranda y Pablo Ferrada, que por el momento estarían sin saber su paradero. Bueno, como le decía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó que hoy miércoles que se está investigando la denuncia de un hombre que habría sido torturado en una estación de subte de metro en Santiago. La denuncia fue radicada, como decía, hoy a la madrugada por un joven de nombre Nicolás L.S. No se ha dado el nombre. Estas son la situación gravísima de Chile y también Bolivia, como hicimos una entrevista a una politóloga, Elena Argirakis, nos explicó de dónde provenía esta idea de alerta, de conspiración golpista contra el presidente Evo Morales, algo que Nicolás Maduro reitera. Hoy el presidente venezolano instó a todos los países a pronunciarse contra el golpismo en Bolivia y solidarizarse con Evo Morales. Dice el jefe de Estado venezolano que hay que levantar las banderas de la solidaridad porque en Bolivia hay una conspiración golpista en marcha. Bueno, estas son las noticias. Seguiremos, como siempre, desde Voces del Mundo, trayéndole la información de ultimísimo momento. Les agradezco mucho a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción. Y nosotros nos despedimos entonces hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.